Alejandro Cao de Venós es representante occidental de la República Popular de Corea del Norte en las relaciones con Occidente. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
¿Por qué cree usted que se llegó a este punto de tensión que vive la península coreana?
Es importante saber que Corea del Norte está todavía en guerra con los Estados Unidos. Los norteamericanos lanzaron una guerra en el año 1950, más de una bomba por habitante que cayó en Corea del Norte, y esa guerra, por desgracia, continúa todavía abierta. Hasta fecha de hoy, los Estados Unidos se han negado a firmar esa declaración de paz y mantienen más de 40.000 soldados y armamento nuclear en la parte sur de la península. Así que son una situación muy tensa, es una situación que no se ha resuelto todavía, todo lo contrario, la presidencia de los Estados Unidos amenaza continuamente con lanzar ataques preventivos para invadir el país.
Corea del Norte ha realizado en los últimos tiempos seis ensayos muy importantes militares. ¿Qué se pide con esta acción militar?
Corea quiere lanzar un mensaje muy claro a los Estados Unidos. Nosotros deseamos siempre la paz, pero no la mendigamos. Si Estados Unidos intenta atacar a Corea del Norte, así como hizo con otras naciones soberanas como Irak, Afganistán o más recientemente Libia, nosotros sí tenemos capacidad nuclear y misiles intercontinentales para dar respuesta a esa invasión. Pero quiero enfatizar aquí muy claramente que ese desarrollo nuclear es puramente con fines defensivos y disuasorios. Corea del Norte nunca atacará a otras naciones como no lo ha hecho en el pasado, pero Estados Unidos lo está demostrando regularmente que sí usa su armamento para la invasión de otros países, incluido el armamento nuclear, uranio empobrecido durante la invasión de Irak.
¿Y qué indicios hay en los últimos tiempos para Corea del Norte de que Estados Unidos está intentando invadirlo? ¿Y esto cómo justificaría estos últimos ensayos?
Primero, como he comentado antes, se niegan a firmar la paz. Si alguien se niega a firmar la paz, obviamente es porque desea la guerra. Y aunque lo hemos intentado con todos los presidentes, públicamente siempre se han negado a establecer ninguna vía de negociación. Después lo sabemos porque hace apenas una semana han finalizado los ejercicios militares Ulji Freedom Guardian, que involucraban a 80.000 tropas surcoreanas y estadounidenses en nuestras fronteras y tenían el plan de operaciones 50.210, que consiste en la invasión y ocupación de Corea del Norte. Por lo tanto, cada 2 meses los Estados Unidos realizan maniobras militares de ocupación, de invasión en las fronteras con nuestro país.
¿Las relaciones ahora con Trump son peores que con Obama o con Bush?
Básicamente son iguales.
Son
No hay
iguales.
prácticamente diferencia. De hecho, el presidente Bush Jr., al final de su mandato, se dio cuenta de que la presión, la amenaza no funcionaba y empezó a cambiar su postura. Pero ya perdió las elecciones y vino Obama. Y Obama, injustamente nombrado Premio Nobel de la Paz sin haber hecho nada, porque de hecho participó y promovió la guerra, la invasión sobre Libia, hizo de hecho una política exterior norteamericana peor todavía que la de Bush al final de su mandato. Así que nosotros prácticamente no vemos diferencia en positivo.
Desde el año 2006, Corea del Norte está realizando esta escalada militar que le ha permitido hoy tener misiles intercontinentales. ¿Cómo cambia el conflicto en este 2017, ahora que el mundo reconoce el poder militar de Corea del Norte y que antes lo desestimaba?
Bueno, es muy importante porque las armas nucleares en este caso y los misiles intercontinentales nos aseguran la paz. Ahora ya sabemos que es game over, juego terminado para los norteamericanos. No tienen ya una excusa directa, no van a poder atacar a nuestro país porque eso desembocaría en una guerra termonuclear. Así que nos aseguramos que se vean forzados a negociar tarde o temprano porque no tienen otra salida. Así que nos aseguramos de esta forma que las futuras generaciones de coreanos, de niños coreanos, puedan vivir en paz y no acabar en la absoluta miseria como los niños de Irak o Libia.
Y si no se negocia, ¿está dispuesta Corea a enfrentarse militarmente con Estados Unidos y también con otros países que son aliados de ese país y que tienen armas nucleares más grandes y más potentes que Corea del Norte?
Corea del Norte está siempre dispuesta para la paz y también para la guerra. Si Estados Unidos lanza un ataque, Corea está siempre dispuesta para luchar. Y estamos hablando de un armamento que es impresionantemente poderoso. Una bomba termonuclear equivale a 100 bombas nucleares como las que se lanzaron en Hiroshima o
Sí.
Nagasaki. y con 20 bombas nucleares es suficiente para acabar con toda la humanidad y el planeta como lo conocemos. Por lo tanto, nadie saldría victorioso de esa guerra. La humanidad desaparecería como la conocemos. Así que es independiente que ataque una gran potencia como Estados Unidos con tantísimas naciones como quiera contra Corea. Sería el fin de la humanidad tal cual lo conocemos.
¿Y cómo interpreta usted las respuestas que está dando Estados Unidos a estos ensayos nucleares? Porque a veces hablan de que el camino es el diálogo y otras, como por ejemplo esta semana, Estados Unidos dijo que está dispuesto a dar una respuesta militar masiva a Corea del Norte.
Bueno, Estados Unidos como primera potencia trabaja mucho con Hollywood y con la maquinaria de propaganda. Siempre intenta mostrar su brazo fuerte y se muestra como dueño del mundo. Así que no es de extrañar que hable de furia, fuego o destrucción masiva, pero ellos saben que la destrucción de Corea significa la destrucción de los Estados Unidos. Y ellos saben que sus misiles, su sistema de defensa antimisiles, no funciona ni mucho menos como lo dicen, porque si no ya hubieran parado nuestras pruebas de misiles. El problema es que si el mundo sabe que realmente todo lo que han estado diciendo en gran parte es mentira, que es todo básicamente un marketing norteamericano, un marketing de Hollywood, pues obviamente se les caería esa careta de superpoderosos e infalibles. Así que solo se pueden quedar pues en las palabras y en las amenazas, pero saben que llevarlas a cabo significaría la destrucción de su propio país.
¿Pero cuál es la mentira?
La mentira es que ellos ahora mismo puedan o vayan a aniquilar o a destruir Corea. Eso es totalmente mentira. Si ellos lo hacen, saben que se acaba su propio país. Es mentira que digan que pueden detectar cualquier misil lanzado por Corea e interceptarlo con su gran tecnología de último modelo. ¿Por qué es mentira? Porque si no lo habrían hecho con cualquiera de los misiles que estamos lanzando desde zonas totalmente remotas donde ellos no saben cuándo vamos a actuar y dónde vamos a golpear.
Corea del Norte ha tenido a la amenaza de sus vecinos como un punto muy importante para definir su propia identidad. Primero fue Japón y después Estados Unidos. Hoy, la lógica nuclear es la forma de definirse y si está dispuesto este país a ir a una guerra para conservar el nacionalismo.
Para nada, Corea del Norte desarrolla su tecnología nuclear para mantener vivo su sistema o para mantener vivo el nacionalismo, eso es una estupidez. Corea del Norte se ve obligada a destinar grandes fondos, la inteligencia de sus científicos y recursos naturales inmensos desde los años 90 para prevenir la invasión y destrucción por parte del Imperio norteamericano. Por lo tanto, Corea, y como he dicho antes y vuelvo a repetir, jamás va a usar sus armas porque no están pensadas para invadir o atacar otras naciones. Están pensadas para pararle los pies a los Estados Unidos, porque cualquier persona que vea la historia se dará cuenta que una vez un país es invadido, como Irak, por supuestas armas de destrucción masiva que no existían, no habrá nadie que le pare los pies a este gran imperio. Así que tenemos que valernos por nosotros mismos.
¿Y qué material nuclear tiene Corea del Norte y qué le permitió armarse de esta manera?
Corea del Norte dispone, además de un grandísimo número de tropas, uno de los ejércitos más grandes del mundo, con más de 8 millones de soldados y milicia, en este caso con misiles intercontinentales que pueden llegar a más de 10.000 kilómetros de distancia, lo que pone a Washington bajo, e incluso el propio Washington bajo objetivo de nuestros misiles en caso de ataque, y dispone de bombas termonucleares, que como digo es el arma más potente que se conoce en la humanidad. Ha llegado a esto gracias a que nuestras propias minas tienen el uranio y el plutonio necesario para armar ese tipo de bombas y porque disponemos de grandes científicos y educación gratuita totalmente que hace que el pueblo, que el país pueda desarrollarse al máximo de forma científica y tecnológica.
Y también del sistema económico, ¿no? Porque Corea del Norte no depende de otros para tener dinero.
Obviamente, si no fuera por nuestro sistema autárquico, nuestro sistema de producción de industria nacional y propia, Corea no podría jamás desarrollar su armamento, porque está vetada por todos, está bloqueada, es el país con más sanciones y más bloqueos de todo el mundo, desde el año 48, por lo tanto, Corea prácticamente no puede importar un tornillo del exterior, porque así lo ha determinado Estados Unidos.
¿Y a quién le sirve una guerra en la península coreana?
No sirve de nada, sirve para matar al pueblo coreano, precisamente por eso, para evitar que eso no suceda, hemos desarrollado esta disuasión nuclear.
¿Y está dispuesta a negociar?
Por supuesto. Si usted mira los años atrás, como digo, siempre, siempre estamos pidiendo negociación. Pero hasta el día de hoy, de hecho, el presidente Vladimir Putin y Xi Jinping lo están emitiendo ahora en todas las cadenas del mundo, que la única vía es la negociación, la única vía es la diplomática, pero Estados Unidos ya se ha negado oficialmente a sentarse en una mesa.
¿Y está dispuesto Corea del Norte a poner en juego el congelamiento de su enriquecimiento nuclear para llegar a un acuerdo de paz?
Por supuesto. Así lo hemos hecho ya con el presidente William Jefferson Clinton en el acuerdo que firmamos en Ginebra en 1994. De hecho, si el señor Clinton no hubiera perdido las elecciones, de hecho su partido, el demócrata, no hubiera perdido frente a Bush, hubiéramos firmado el Tratado de Paz definitivo y se hubieran establecido relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Y las Naciones Unidas son un interlocutor válido para Corea del Norte, teniendo en cuenta, como me dijo usted, que Corea del Norte ha sufrido durante décadas y décadas sanciones muy fuertes?
La ONU no es un interlocutor válido y cualquier persona que sepa lo que ha hecho la ONU en la historia se da cuenta y sabe perfectamente que está manipulada por las grandes potencias. En el pasado había una cierta balanza, un cierto equilibrio, porque existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que actuaban de contrapeso contra el imperio de los Estados Unidos. Uh-huh. Pero hoy en día ya no es así, porque al final Rusia y China también son países capitalistas. Por lo tanto, se deben a ese mercado global capitalista y tienen que mantener una cierta buena relación con Estados Unidos.
¿Y en quién, contexto, entonces? ¿Quién entonces?
No existe. La única posibilidad son las relaciones bilaterales directas. La ONU es un mal necesario porque no hay otro lugar ahora mismo para reunirse con todos los países, pero eso no significa que la ONU sea un interlocutor válido cuando aprueba la invasión de otras naciones con armas que no existen.
Uh-huh. ¿Y cómo juega China y Rusia, dos países con los cuales Corea del Norte tiene relaciones económicas históricas también muy fuertes?
Bueno, Rusia y China, ellos también, lógicamente, miran por sus propios intereses. Por una parte, están viendo que Estados Unidos se está quedando con el mundo, quiere quedarse con la zona de Asia-Pacífico y las ex repúblicas soviéticas. Las bases de la OTAN y de Estados Unidos aumentan cada vez más cercanas a la zona de influencia rusa. Los chinos también, con el mar sur de China, donde están teniendo graves problemas con Vietnam, con Estados Unidos y otras naciones. Entonces, por una parte, ellos no quieren que los Estados Unidos ocupen territorio y les encierren. Pero por otra parte, Estados Unidos es el principal cliente de China. Uh-huh. Por lo tanto, deben jugar con doble cara a un juego diplomático, diciendo una cosa y haciendo otra.
Entonces, ¿China no sería un interlocutor para lograr un diálogo?
No, la única posibilidad son relaciones directas. Corea del Norte habla por sí misma. Corea del Norte ni ha sido nunca una marioneta de China ni de ninguna otra nación y no va a permitir que otros países negocien por ella. Corea del Norte quiere sentarse cara a cara con los Estados Unidos.
Trump dijo que se sentaría a comer una hamburguesa con Kim Jong-un. ¿Cómo se lee esto?
Bueno, eso era una noticia positiva, desde luego, pero esa fue una noticia que él dio cuando estaba en las elecciones, como tantas otras informaciones que luego no ha cumplido. Es un falso este señor, o es bipolar. De repente nos habla de comer hamburguesas con Kim Jong-un, o de que sería un honor encontrarse con nuestro líder, y al día siguiente dice que está loco nuestro líder y que desencadenará una guerra de fuego y furia. Por lo tanto, espero que la gente, incluso de su propio partido, le quiten ya el poder por problemas psicológicos.
¿Y qué pasa con Corea del Sur ahora que cambió de gobierno? ¿Existe la posibilidad de aceptar el diálogo que había ofrecido este nuevo presidente cuando asumió hace meses?
El diálogo siempre y cuando sea sin precondiciones. Aquí el problema es que Corea del Sur, el actual presidente, pone unas condiciones muy claras y se alinea del bando de los Estados Unidos. Entonces, él quiere el diálogo, pero aprueba sanciones y quiere sanciones más fuertes contra Corea. O sea, yo le apunto a usted con una pistola y le digo que nos sentemos a negociar. ¿Qué tipo de negociación es esa? Eso es intolerable para nuestra república. Si él quiere negociar, que haya paz, que tengamos entendimiento, sentémonos y respetémonos. Lo que no puede hacer es imponerse del lado norteamericano, servir fielmente a los intereses de Trump y crear todavía más problemas para nuestra economía, para nuestro pueblo.
A ver, sobre Corea del Norte existe en Occidente una imagen que la califica de una dictadura que oprime al pueblo de ese país.
Bueno, eso es parte de la propaganda que sale de Washington y que luego replica en muchos países occidentales, como la que Estados Unidos es un país libre y democrático donde no hay diferenciación racial, y tantas otras mentiras que cuando uno llega a Estados Unidos se da cuenta de la realidad. Y va, para hecho, simplemente comentar, yo he trabajado en los Estados Unidos, así que conozco esa realidad del país. Así que parte de esa misma propaganda es la que habla de que Corea es una dictadura, todo el mundo vive oprimido, hay caníbales, etcétera. Todo eso es falso totalmente. Tenemos una asamblea de 687 diputados, el máximo órgano popular electo cada 5 años por elecciones democráticas.
Usted, Alejandro Cao de Venoz, es el representante occidental de Corea del Norte en las relaciones con Occidente. ¿Cómo llegó a usted a este puesto? Usted tiene una nacionalidad española, nació en España.
Claro, yo nací en España, mi familia está en España, me he criado y he estudiado aquí en España, en Tarragona en concreto, soy también catalán, y en esa posición, yo en los años 90, nací en el 74, así que con apenas 16 años, tuve la determinación de luchar por el comunismo, por la revolución, y en esos momentos, básicamente, Corea era el único país que mantenía un sistema socialista. Eso, sumado a mi interés por la cultura y la tradición oriental, me llevó a acercarme a amigos norcoreanos que vivían en ese entonces en Madrid. Y a través de esa conexión, en los años 90, fundé la Asociación de Amistad con Corea, que ahora tiene 20.000 personas en 120 países del mundo, y a raíz de esos intercambios culturales, científicos, empresariales, el año 2002 fui nombrado como delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales, siendo un caso, en mi caso, el primero y único en la historia.
¿Y qué es lo que le atrae a usted de Corea del Norte y cómo vive ahí?
Bueno, a mí me atrae todo, me atrae la forma de ser, los principios sobre todo, ¿no? El pueblo coreano pone el honor por delante de la vida, el respeto en las familias, en la calle, la dignidad, el compañerismo, tantísimos valores que se han perdido ya en una sociedad de tanto marketing y tan globalizada como la que haya en otros países del mundo, ¿no? Como España. Entonces, esos valores que se conservan de forma tradicional y a los que se da mucho más importancia que el dinero, ¿no? Uh-huh. El dinero no es Dios en Corea. Probablemente sea el último país que queda así.
¿Y usted tiene un acceso directo y fluido con Kim Jong-un?
Yo tengo un acceso diario y contacto directo, tanto con nuestros embajadores como nuestros ministros, con nuestro líder regularmente también. Tengo comunicación vía email, vía comunicación formal, carta. Uh-huh. No me puedo encontrar cara a cara con él para debatir temas, pero sí lo hago con otros ministros y autoridades de nuestra república.
Por último, ¿se imagina esta guerra tan anunciada en los últimos tiempos?
No, para nada. No va a haber guerra, precisamente porque hemos demostrado que tenemos una capacidad nuclear para contrarrestar la presión de los Estados Unidos. Precisamente, aunque parezca increíble, las armas defienden la paz y las armas nucleares en este caso van a asegurar que no van a morir inocentes porque no va a haber guerra.
Alejandro Cao de Venoz, representante occidental de la República Popular de Corea del Norte, le queremos agradecer esta comunicación con Radio Nacional de Argentina.
Ha sido un placer. Gracias.
Gracias a usted.